Y a la mesa, gracias por el recibimiento. Sí, Asunción en realidad es, como siempre decimos, un mini estado. Tiene todas las dependencias que cualquier estado, nación la tiene, desde servicios de recolección de basura hasta servicios sociales.
Sí.
Y eso significativamente representa un desafío en la operatividad. Para que todos los estamentos estén coordinados lo más posible, para que haya una sinergia de trabajo, para que esa coordinación baje y permee en las jefaturas, en las coordinaciones y finalmente en la calle, y que se pueda enviar el mensaje que se tiene desde el Ejecutivo Municipal, que es proveer la mejor calidad de servicio posible a los ciudadanos, sin que eso digamos que sea un inconveniente para la burocracia misma que tiene el municipio.
¿Y cuál es el problema en lo operativo? ¿Cuál es el que más acaraciuda? No sé si es la recolección de basura. ¿Cuál es el que todos los días tenés? Todos los días hay que ajustar las tuercas.
Y ajustar las tuercas yo creo que pasa por todas las direcciones. Sin embargo, todos están trabajando muy bien. Yo creo que quienes manejan mayores desafíos probablemente sean la gente de Aseo Urbano.
Aseo Urbano.
Con el director Fernando Chávez.
¿Sabe cómo es el tema de Aseo Urbano? Pues como el árbitro. Si pasa desapercibido, quiere decir que estás trabajando bien, ¿verdad?
Así mismo.
Pues claro. Nadie te va a decir, che, qué limpio que está el mercado 4. Sí, pero un día no limpiar y se te arma un quilombo, claro, ¿verdad? Porque aparecen las montañas de basura.
Correcto. Así es el trabajo de ellos. Es diario, más que diario, creo que pasa por hora tras hora. El trabajo es intenso. Ellos salen de madrugada a hacer sus operativos. Ahora estaba leyendo por alguna parte de que supuestamente ahora Asunción está limpia por el tema del traspaso, pero yo que estoy ahí me doy cuenta que esto es una constante. Día a día, durante los 365 días, justamente le estaba diciendo que sería bueno invitar un poco a la prensa, amiga y no tan amiga, a acompañar una madrugada a los trabajos para que vean el valor del funcionario, la gente que hace recapado a la madrugada, la gente que junta la basura, la gente que está podando los árboles, para que vean el valor que tiene ese funcionario que se despierta, deja a su familia, se expone a veces al peligro que corresponde al trabajo, y darle un poco su lugar y podamos valorar como Asunción el trabajo que el municipio realiza.
Y vos sabes que a veces termina siendo Martina, Cristian Chiche, el funcionario que más trabaja, y yo no sé si es el que mejor gana.
El que menos.
¿Cuánto gana un jornalero de Aseo Urbano, Nelson, más o menos?
Y tendría que mentirte, pero hay un rango amplio. Hay un rango que va desde la antigüedad hasta la misma capacidad técnica que tenga, ¿verdad? Depende mucho de eso. Hay gente que tiene muchísima antigüedad, que está hace 15, 20, 30 años ya en la institución. Hay gente más joven también que ingresó hace poco, pero que seguramente no tiene un valor agregado fuera de lo que es su juventud.
Sí.
Entonces se va un poco acomodando según las necesidades diarias, y en eso el rol del director es muy importante para identificar los valores, potenciar lo que vale, controlar lo que no está tan bien y sobre todo darle su lugar a cada quien, a cada funcionario en donde le pertenece, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que es súper sacrificado ese trabajo. Hace poco hubo una polémica porque no sé si le fotografiaron o le grabaron a unos funcionarios de Aseo Urbano tocando la basura sin guantes.
Sí.
Y parece que no fue eso que pasó. Pasó lo de la escoba. Lo de la escoba.
Limpiando la hoja.
Y tuvo que explicar al intendente que ellos eligen limpiar así.
Muchas veces sí.
No es fácil.
No es fácil porque también está arraigado en la identidad cultural de cada uno. Como te decía, vienen trabajando hace tanto tiempo, de cierta manera. Yo a veces pienso que los muchachos y las señoras que están ahí prefieren trabajar de una manera. Se le intenta dar porque no es fácil. Tampoco nos vamos a venir a decir que todo es perfecto, ¿verdad? Ni mucho menos. Se hacen llamados para guantes, para botines, para uniformes. A veces es más lento, a veces es más rápido. Tuvimos ahora una particularidad que el mismo MIC se metió dentro de un llamado que estábamos haciendo de uniformes, preguntando el tipo de tela que íbamos a utilizar. Eso retrasó meses y meses. Y ahora estamos detrás un poco para solucionar ese pliego. Es decir, a veces tenés cuestiones que aparecen de la nada y te trancan un proceso.
Pero
que en teoría debe ser normal.
Que ellos soliciten ese tipo de informes.
Y es la primera vez en la historia. Es la primera
vez. Y para el proceso.
Para el proceso.
Para el proceso. Para el proceso. Claro.
Nelson, vos sabés que te voy a hacer una. ¿Cuál cuando decimos una de cal y una de arena, cuál es lo que es bueno y cuál es malo?
La arena.
La arena de...
La de cal es la fortalecida.
Entonces la arena. Te voy a hacer una de arena. Hoy van a elegir en la Junta Municipal el defensor vecinal. Sí. Yo sé que vos me vas a salir y me vas a decir... no, es una cuestión de los concejales porque ellos eligen, pero vos sabés que hay una cuestión que se charla, se hace lobby, el intendente de baja línea tiene casi una aplastante mayoría en la junta. Va a ser defensor vecinal probablemente Oscar Piriqui Rodríguez. Sí. Se llama igual y es cuñado de Nenecho.
Así mismo.
Y es colorado.
Colorado.
No te voy a decir porque sea cuñado ni porque sea se llame igual. Te voy a decir porque es colorado. Yo creo que no es elegante que el defensor vecinal sea del mismo signo político, mucho menos cuñado del intendente, porque viste que se entiende que es un trabajo de contralor. Uh-huh. El defensor vecinal pues tiene que venir acá a recoger una queja y después irse a la y decir, che muchachos, esto me piden los vecinos, no estamos pudiendo hacer que sea alguien que meta presión como claro, un defensor del pueblo en la municipalidad.
Sí, entiendo tu punto.
Y no está bien que sea colorado.
Bueno, no sé si está bien o está mal. Yo lo que considero es que hay que mirar un poco el perfil que tiene Oscar. Piriqui en este caso. Él es una persona que está trabajando a nivel político hace bastante tiempo. Está también con una formación académica interesante. De alguna u otra forma, buscó este paso ya hace rato.
Sí.
Está, como se dice, pidiendo pista. Sí. Y ahora se le están un poco alineando las situaciones, lo cual yo considero que siempre es favorable. Mucho es trabajo, pero también hay un poquito de suerte detrás.
Pero
de
vos sabés que yo no me enojaría si le ponen, viste que hay muchas direcciones. Sí. Vos me decís que es un tipo, como si fuera que estamos hablando bajo el mango en un sillón cable. Yo no le puedo tomar en serio a un tipo que le dice Piriqui para empezar. Puede ser brillante.
Un gran cantante.
Claro, puede ser. Pero vos me decís. Nosotros teníamos un compañero en el colegio, le decíamos Pilín. No le puedo tomar en serio. Ahora es gerente de Ecopetrol.
A mí no.
No le puedo tomar en serio. Pilín le decíamos en el colegio, ¿verdad?
No.
Pero puede que sea brillante, Nelson. Pero yo no me enojaría si en hecho le da una dirección, o le da un espacio, o le da pista, como vos decís. Y que el tipo despliegue su talento. Puede ser brillante el tipo. Lo que yo creo que no es elegante es ese espacio. Porque ese espacio me parece que es de contrapoder.
Puede
o de,
ser.
O de contralor.
De contrapoder, me gusta esa palabra. Yo creo que... Hay varias teorías al respecto, sobre todo en el manejo del Estado, y esto te hablo yo hacia un nivel macro. Yo tuve la oportunidad en su momento de ser profesor de la maestría en administración del Estado en varias facultades, y siempre hablábamos del sobrepeso, de lo que, como decía, el del contrapeso que tiene que tener, el checks and balance, como dicen los americanos, del poder y el contrapoder, cómo se debe de manejar. A veces en un país tan conflictivo como el nuestro, es bueno tener un aliado para poder tener una sinergia de trabajo. A veces quizá ese es el problema. Quizá no podemos consensuar puntos de encuentro. Y es más fácil hacer la contra que hacer una cooperación entre nosotros. Ahora, las razones, motivos, circunstancias por cual Oscar Piriqui puede ser el elegido, yo creo que pasa un poco a mi conocimiento. Y te voy a decir lo que me dijiste al comienzo. Una cuestión de los concejales. Yo no tengo nada
que ver. Que es la manera elegante de la
base. Y ese fue el problema, porque los concejales son los que votan.
Claro. Una decisión política, digamos.
Aparte de mi opinión, te caca ahí. ¿A quién le importa mi opinión? No. Acá aprovechen que está.
Yo le quiero preguntar.
Sí, pregunten todo.
Hay muchísimas críticas, Nelson, en relación a cómo está Asunción a días del traspaso de mando presidencial. Hubo críticas por la tala de árboles, la falta de recolección de basuras, el estado en que están ciertos tramos. Más allá que seguramente se arma un itinerario y se cuida el detalle que las comitivas pasen por las calles que estén en mejores condiciones. Pero sin embargo, mucha gente va a llegar a la ciudad ese día. A partir del fin de semana, y la gente exige que Asunción esté un poco más presentable.
Yo creo que siempre el desafío va a ser ese. Sin duda está todo por hacer, pero ya se hizo bastante. Ya se recorrió mucho camino, mucho tramo en el tema de dar un protocolo a la operación diaria. Sin embargo, no es todavía y no va a ser aún perfecta, pero trabajamos en ello todos los días. Yo te quiero mostrar un poco el día a día de mi celular nada más para que veas que todos los directores, jefes y departamentos están detrás de la jugada. A veces nos vemos superados, pero por una cuestión normal, porque Asunción es bastante grande y hay una realidad que siempre hablamos también de esto, Gustavo. Recibimos demasiada gente que no es de la ciudad. Y eso también hace que la operación sea doblemente difícil. Ojalá sea que solamente nos ocupásemos de la gente que duerme y se despierta acá en Asunción, pero no es la verdad. Tenemos 1.300.000 vehículos que entran diariamente por día de los municipios aledaños. Tenemos casi 2 millones de personas que vienen a las 7 de la mañana y se retiran a las 6 de la tarde, y que significativamente impactan en la gestión de limpieza de baches.
Claro, generación de basura.
Tenemos los ómnibus que vienen de Capiatá, San Lorenzo, Fernando La Mora, lleno de gente, entran a la ciudad, no le interesa si es rojo o verde, entran a la izquierda, entran a la derecha, no respetan al conductor, no respetan al peatón. Sin embargo, nosotros tenemos que lidiar con todas esas cosas. No es excusa, pero es la realidad que manejamos.
O sea, que cuando vos fuiste candidato a concejal, había planteado el tema de...
Recuerdo.
Y yo te defendí. Yo dije, no descabellado. O sea, lo que pasa es que yo tengo una postura, y yo trato nomás de ser coherente, porque en el sentido de... hay que debatir, algo pues hay que intentar, ¿verdad? Porque sí, cuando vos dejas todo igual, pues no va a mejorar solo, no va a mejorar por arte de magia, ¿verdad? Entonces, cualquier, más allá de lo descabellada que suene o de lo inoportuna, yo creo que cualquier idea que se plantee es debatible. Puedo decir 1 millón de vehículos por día, y vos habías planteado que por lo menos 1.000 guaraníes se pague de peaje.
500, digamos.
500. 500 en su momento. 500 guaraníes son 500 millones por día.
Muchísimo.
Por vehículo. 500 guaraníes. 1.000 la moneda, porque 500 que nadie tiene la moneda. El 1.000 con todo tenemos la moneda, ¿verdad? 500, el 1.000 guaraníes son 1.000 millones por día.
Sí, eso se llega a invertir.
Claro.
Bien, y eso ya se ha destinado para las rutas. Porque para mí, acá el tema de Asunción son los baches. Y siempre hay el pase de pelota que se dice, la ESAP, ¿no? Porque nosotros bacheamos y me rompe la ESAP. Siempre hay una descoordinación entre ESAP y la municipalidad.
Y ahora va a ser
pero ahora el presidente de la Junta va a ser el de la ESAP.
Sin duda, eso nos va a ayudar muchísimo.
Va a ser mejor.
Como le decía también, las excusas siempre van a existir. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es saltar sobre eso y encontrar soluciones. Ahora que venga, o sea, que va a ir el presidente de la Junta, Luis Ferbernal, para nosotros va a ser un aire fresco, sur, norte, de todas partes, que nos va a dar un respiro, esperemos, porque finalmente la descoordinación entre las diferentes oficinas del Estado es...
Y ahora
que garantiza que va a haber mejor comunicación.
Al menos vamos a tener mejor comunicación.
El intendente nos había contado también acá en la mesa, justamente uno de los proyectos que fue trancado, dijo con nombre y apellido, por el propio Mario Abdo Benítez, que fue... las líneas eléctricas subterráneas que había proyectado
todo, y se le dio a Ciudad del Este.
Se le dio a Ciudad del Este al final.
Ese nunca le preguntaban Feliz Sosa, porque en el hecho dijo.
Y ahora él continúa.
Ayer justamente tuvimos una reunión con la gente de la ANDE, donde queremos retomar eso para el centro histórico. Imagínate que ya se hizo un trabajo con los frentistas, con los comerciantes, con los dueños de los inmuebles, con la ANDE y con la municipio. Ya estábamos todos.
¿Ustedes sabían que en el 2000, ¿cuándo fue el bicentenario? Entonces, ¿se acuerdan que el 2011, la visa de Riquelme? Sí. Ojalá que el año que viene sea más lindo el bicentenario. Sí. Pobrecita, bueno. Para que los 6.000 por vallos festejen. No, qué malo. Saludos a Larisa Riquelme.
Sí. Son muchos los puntos que hablaste de hace.
Cuando fue el bicentenario, estaba la plata para hacer el cableado subterráneo en todo el microcentro. No se hizo porque nos daba el tiempo, ya quedaban pocos meses.
Corto. Claro.
Y pasaron 12 años y no hicimos.
Increíble.
12 años pasaron.
Pasar oportunidades tremendas. Uno de los puntos más conflictivos de Asunción, el tema de vehículos que decías vos, de baches, es sin duda la Avenida Artigas. La Avenida Artigas tiene un proceso de 21 meses detrás de la gestión anterior del Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que se habrán reunido más de 100 veces y hay 100 actas de reunión.
Ese también lo contaron en ese era que tenía que no puede hacer, tienen que hacer obras públicas como compensación del botánico.
Y 5 cuadras a la derecha y 5 cuadras a la izquierda.
Que también se trancó en este proceso.
Y ya hablaron con la actual.
Ya estamos, ya antes de que salga el anterior director de gabinete, ¿cómo que se llamaba? Federico.
Qué pobre.
Ya se hizo la presentación y ahora estamos esperando que llegue el 16 de agosto para hacer el seguimiento y empezar a trabajar lo antes posible.
Cuando la municipalidad le aprobó, le habilitó el corredor vial botánico a obras públicas para hacer, eso que se rebanó un poquito el botánico, ¿verdad? Se hizo el viaducto. La compensación era que Obras Públicas tenía que dejar impecable Artigas. Así es.
Así mismo es. Entre otras cosas. No solamente Artigas. Ahí tenemos, por ejemplo, el Jardín Botánico, que tiene que ser revallado en todo su perímetro. Tenemos el Rosedal, tenemos la Casa Alta, la Casa Baja. Casa Artigas, ¿conocen? La que está en la Casa Alta, que está dentro del Botánico. Tenemos una revitalización de la parte botánica. todo eso está dentro del acuerdo.
Se tenía que hacer y no se hizo.
Todo eso tenía que haber
hecho. ¿Y qué alegan? ¿Por qué no se hizo?
Y ya este gobierno saliente, evidentemente,
no tenía la voluntad.
Durante la campaña política no tenían la voluntad. Miraban a otra parte, era más fácil para ellos hacer eso. De la orden, de dónde venía, ya es una cuestión que podemos discutir. Sí. Pero lo cierto y lo concreto es que nunca se llevó a cabo.
Es una forma de exigir que se cumpla, pues si hay un acuerdo, un
por eso te digo, tenemos unas 100 actas que se firmaron por ambas partes. Sí. Y las actas quedaron así en eso, en actas.
No hay, no hay sanción.
No, claro. No
un acuerdo, güey.
Ese es el tema. Ya habíamos dicho en hecho nosotros acá que a partir de que asuma Santiago Peña,
se acaban las excusas.
Claro. No y ahora con la de SAP también. Sí. Y ya que estamos entrando en el tema de las calles.
Pero en hecho, ¿qué hace hasta ahora, Nelson? ¿Sabe qué hace hasta ahora? Estará recorriendo, ¿verdad? ¿O estará en la oficina? Él
ya está en la oficina.
Bueno, sí, que alguien le cuente. En hecho, el presidente de la ESA va a ser Luis Bernal.
Sí.
Amigos, amigos. Ayer se abrazaron, todo, casi se besaron, todo, ¿verdad? El defensor vecinal va a ser tu cuñado.
Sí.
La ministra de las públicas va a ser de tu mismo equipo político. El presidente va a ser tu, porque son amigos, aparte de Santiago Peña, son amigos, ¿verdad? Con Denecho. Boludo, falta que el viento sople a tu favor, baje el dólar y cero sale a la Cámara de Libertadores nomás. Después está todo alineado. No hay. El año que viene tiene que brillar Asunción. No hay más excusa, ¿verdad?
Casi todo se va a dar.
Hay más presión.
¿Qué más quiere? Hay más presión. Ahora hay más presión. Eso.
Si quiere, le enviamos a Lizarela para mi mundo, ¿verdad? Y ya está todo alineado, ¿verdad?
Sin duda la presión crece, claro. Pero también el compromiso. Porque, como decías bien, ya no hay excusas. Ya vamos a poder generar, gestionar, controlar, coordinar puntos que teníamos en la agenda. Desde Artigas hasta proyectos con la ANDE, desde compensaciones por pagos de entidades del Estado por retiro de basura. Imagínate.
Ese, bueno.
Y eso te digo todo. O los pagos que debemos recibir por la ley de capitalidad, etcétera. Hay una agenda que está marcada, que vamos a trabajar. Ya tenemos contactos, lo cual es muy importante. Y eso yo creo que va a facilitar el trabajo desde agosto en adelante para terminar el año con mucha fuerza, ya con proyectos hechos, y comenzar el siguiente, sí que con mejores
precios. ¿Estacionamiento tarifado?
Parsim. Ya la Junta Municipal el día martes, no, el día lunes,
sí.
El viernes pasado, ya lo estudió, había una última pedido de audiencia pública dirigido por el
arquitecto. Que una especie de consulta.
Consulta, eso fue, se entendió de que no hay los parámetros jurídicos como para darle lugar. Entonces la Junta nos remitió al Ejecutivo Municipal a fin de que sea el Ejecutivo quien lo aplique o lo...
O sea que va a entrar en vigencia.
Es una posición, en octubre, ¿no? Es la posición que estábamos defendiendo ya hace bastante tiempo. El intendente ya tiene una posición marcada al respecto y todo su equipo detrás. Ya simplemente estamos un poco viendo la parte técnica para dar la implementación al respecto.
No se puede hacer de manera gradual. Viste que yo te quiero resumir lo que yo pienso del tema.
Sí.
Yo no me voy a lo que se va a Meyer porque a mí me parece populismo barato, ¿verdad? Uh-huh. No podemos seguir teniendo una capital sin estacionamiento tarifado. Eso pasa en todos lados, se paga estacionamiento, ¿verdad? Sí. Hay que pagar. Pero el elemento tiene que ser el reordenamiento. ¿Sabes para qué tiene que servir, Nelson?
Sí.
Para que Chiche no clave su Chevrolet o su Toyotita 8 horas, 9 horas en el mismo lugar.
La rotación.
Y le jode al resto. Entonces, al cobrarle vos una platita chica, vos vas a hacer que él diga, espera, ¿por qué no me voy nomás con Martina?
Sí.
Y nos turnamos. Entonces, usamos un vehículo para... me voy en colectivo, me voy en roller o me voy en monopatín, ¿verdad? Nunca tiene que ser el elemento recaudatorio. Sí. Y así como hoy se está planteando, es aumentar zonas. Uh-huh. Hay zonas donde vos no necesitas reordenar. Uh-huh. Por ejemplo, acá Lillo se fue y se pintó todito, se achicó la calle. O sea, yo lo que creo que hay zonas donde, acá mismo, esta misma zona se va para estacionamiento. Uh-huh. A mí no me importa porque yo vengo a las 4 de la mañana, entonces tengo estacionamiento. Uh-huh. Y le gano a todito, ¿verdad? Uh-huh. Y me voy a las 8:30, pero le va a joder a la zona. Uh-huh. Yo sé que acá atrás hay restaurantes que la están peleando, uh-huh. No se debería empezar de manera gradual con el microcentro de Asunción y después ir viendo cómo...
Si bien la graduación se va a hacer a medida de que se vaya aplicando la cantidad de estacionamientos, vos sabés que hay un límite máximo que son 9.215 boxes de
estacionamiento. 9.215.
Sí. Boxes. Esos 9.215 se van a esparcir por la ciudad de acuerdo a lo que está establecido en la ordenanza. Uh-huh. Hay incentivos interesantes que están detrás de esto. Uno de ellos, y si me permiten le puedo decir dos que me parecen que son los más importantes. Uno es el bolsillo.
Sí.
Hace un par de días estuve en el centro en una reunión. No había lugar para estacionar.
Sí.
Entré a uno de los privados. 15.000 guaraníes.
Mínimo.
La hora. Sí. Paz. Bueno. Ahora vos estás, si vos tenés tu habilitación en Asunción, sos contribuyente de la capital. La primera hora, dos horas ya es lo libre.
Uh-huh. A mí no.
Ya no pagás luego. Sí, después empezás a pagar 3.500. 2.200.
La hora.
Por hora.
Por hora. Entonces vos decís, en 3 horas voy a pagar 2.200 guaraníes. O sea, ya estamos hablando de un impacto económico muy interesante en el bolsillo del ciudadano.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el incentivo que genera eso? Vengan a Asunción. Le va a salir mucho más barato. La gente dice, es caro IBESUR, es caro la habilitación, es caro el registro en Asunción, es muy traumático. Fantástico. Pero a la larga, te va a convenir,
la compensación es
te va a convenir mucho más que vengas a Asunción, porque vas a ir pagando en volumen mucho menos de lo que pagas diariamente si es que te vas.
¿Y en promedio cuánto se va a pagar? ¿3.000 guaraníes?
¿8.000 sería tu diaria?
¿Por hora?
Tu diaria.
Ese es si so, pero ¿y si so de afuera?
Y ese es un paquete que estamos creando ahora. Sería hasta, mira, la tarifa, en todo caso, en el peor escenario, sería 8.800 guaraníes.
¿Por hora?
Por 8 horas.
No, ese es para el que es, para el que tiene patente de Asunción.
Claro.
¿Y para el otro?
Y para el otro sería, si podemos hacer la matemática, sería 2.200 por 8, sería 16.000 guaraníes todo el día.
Ah, 2.000 por hora.
No es.
Yo te pregunto, te quiero hacer una consulta, Nelson. Si nosotros le rompemos el contrato a Parcín, ¿cuánto tenemos que pagarle?
Híjole.
Porque en un estado de derecho hay que pagar, o sea.
Algo que no tenemos. Yo justamente eso estuve hablando ayer con gente del sindicato, ¿verdad? Yo le decía, el estado de derecho está justamente para cumplirse. Hay una pirámide, está todo establecido. Si vamos a no respetar las cuestiones, bueno, entonces no sé dónde vamos a vivir. Ahora, ¿quién tuvo la culpa en su momento? Claro. ¿Quién implementó? Sí, ¿por qué esto lo diríamos?
Es otra historia.
Ya es otra historia que no nos corresponde a nosotros salvar, ni tampoco ser jueces ni parte. Otro punto que te quería decir, el tema comercial que me dijiste vos, que es algo muy interesante. Cuando viene una persona y se estaciona en un lugar y le ponen la famosa canasta de tomate y de naranja y le pagan un 20.000 diario o un 30.000 diario, ¿qué pasa ahí? No hay rotación comercial. Vos tenés un restaurante y viene un tipo y te estaciona enfrente a las 8 horas.
Y te va a un shopping.
Exactamente.
Ahí estacionamiento.
Pero el que tiene un comercio enfrente, ¿qué necesita? Que los coches vayan entrando y vayan saliendo.
Claro.
Que los coches van a entrar y van a... ¿Por qué? Porque eso va a generar que la gente se fije en su comercio. Sí. Bueno, también ese es un incentivo que se crea para los comercios en Asunción. Es decir, tiene varias aristas que sin duda yo creo que se pudo haber estudiado mucho mejor en su momento.
Pero
es
lo que tenemos. ¿Cuánto hay que pagarle si rompemos el contrato?
Un poquito más de 15 millones de
dólares. 15 millones de dólares. Sí. ¿Y por cuánto año el contrato?
Es por 20 años.
20 años.
¿Cuánto va a recaudar la municipalidad en 20 años?
Te voy a explicar algo.
Sí.
Si nosotros cobramos 2.000 guaraníes, vos me decís que son 9.215 lugares, el municipio puede recaudar 12 millones de dólares por lo bajo en un año.
Claro.
¿Por qué no le pagamos a Parcín? Y no, es un negocio municipal, Nelson. Yo ya te acepté, no se puede vivir sin ser tarifado.
Sí.
Sí o sí tenemos que tener.
Sí.
Lo que estamos discutiendo es quién se va a volver rico acá y a costa de quién. Uh-huh. No le podemos pagar esa plata para sí y que sea un negocio municipal y que esa plata le entre al municipio. Y son, si cobramos 2.000 guaraníes por hora que vos planteas, son 12 millones de dólares al año. Esa empresa va a ganar, va a recaudar 240 millones de dólares. Le va a dar una parte a la municipalidad que también es poco. ¿Cuánto por ciento le da?
60-40.
40 para la municipalidad. No te estoy cuando a vos, votan el cargo hace una semana. Le damos el 60 a una empresa. ¿Qué es lo que va a invertir la empresa? La empresa se fue y habilitó una oficina chiquitita. La casita de mis 5 perros son más grandes que ese coso.
Sí.
Pintó la ciudad, que es. ¿Cuánto lo que es? 6 potes de pintura blanca. ¿Qué es lo que invirtió Parcín para que nosotros le demos el 60% de lo.
Hay una capacidad instalada que todavía no está bajada. ¿Qué pasa? Cuando se dé la orden de inicio. La empresa Parcín tiene 120 días para ponerse en forma. Esos 120 días implican que van a poner grúas, van a poner cepos de primera calidad, van a implementar un app que se concuerde con el sistema que maneja el municipio. Y ahí la pelota pasa a Parcín. Eso,
pero
yo le decía, si en los 120 días
no cumplen,
exactamente.
Pero ¿por qué no se pone en forma una empresa para que se le dé algo antes? O sea, porque siempre esperamos dar algo para que después se vaya arreglando por el camino, se ponga porque en forma.
Porque los plazos ya estaban. Era un acuerdo que ya estaba realizado, ¿verdad? Y ya pasó por todos los estamentos judiciales y aparte pasó por un lado.
Pero, ¿en promedio cuánto paga un auto de patente en Asunción, Nelson? ¿En promedio?
Y depende si es nuevo, si
pero,
es
del año.
Ponele 700 mil.
Bueno, ¿verdad? ¿Hoy cuántos pagan patente en Asunción?
Acá tengo ese dato, imagínate. De los 300 mil rodados que supuestamente están inscritos en la capital, solamente 27 mil.
Bueno,
una locura.
Imagínate si vos agarrás. Nelson, imagínate lo que puede ser si vos agarrás el estacionamiento que sea municipal y vos le decís, Martín, a la gente: en promoción de agosto, si vos venís con tu patente de Asunción, a hacer tu patente de Asunción, tenés estacionamiento gratis todo el año. De 22 mil patentes, vos te vas a ir a 100 mil, Nelson. Porque para no pagar, la gente va a elegir nomás pagar el patente anual. Para no pagar toda esa plata todos los meses, pagar. Va a elegir mudarse a Asunción. Porque ese que paga 700 mil.
Sí.
No, es que está pagando 50 mil de Benjamín Aceval.
No,
está pagando 300 mil.
300 mil. O un poco menos.
Bueno, se está ahorrando un poco, pero si le va a dar la facilidad de estacionar donde quiere y sin pagar, el tipo va a mudar su patente de Asunción.
Entiendo, y es el propósito también
lo que esto, te quiero decir nomás, que vos tenés de cualquier manera vos podés recuperar esa plata que hay que pagarle a Parcín. De cualquier manera. Y esa empresa va a cobrar sus 15 millones de dólares y se va a ir feliz a su casa porque no gastaban con nada. Lo que gastaban fue abogado, lobista, un par de años. Van a cobrar 15 palos verdes por un... Te voy a poner otro ejemplo, Nelson.
Sí.
El tema de... Y que yo conozco muy bien. Y le conozco a la gente que está detrás del software. Este tema de la aprobación de plano. Un fiasco, Vos sabés que al final... Porque ¿cuál es la esencia? Yo no me podría oponer jamás a la tecnología. Porque la tecnología pues tiene que hacer que si un trámite llevaba 2 meses, lleve una semana.
Así mismo.
Pero esto no pasa así. Al final es tecnología que vos tenés que empujar con la mano. Al final igual el contribuyente o el profesional tiene que ir a empujar dirección por dirección. Y es un quilombo.
Hasta ahora todavía, como te comenté hace rato, está todavía en una fase inicial de implementación. Hay todavía partes de la plataforma digital que tienen que ser ajustados, que se está trabajando, que yo sé que nunca es rápida esa parte, la parte informática, la verdad que siempre es medio complicada, pero es uno de los aspectos que ya se le manifestó. Es decir, lo que tendría que haber sido todavía está un poquito lento en la implementación. Vamos a seguir trabajando y yo me comprometo, Gustavo, en las próximas semanas a volver y ya mostrarte un poco cómo está ese proceso de mejoramiento, porque verdaderamente es cierto lo que decís. Hay que seguir trabajando en la implementación, en los ajustes informáticos, tecnológicos, para que sea así como dijiste, que no sea otra vez una herramienta para después seguir empujando papel dirección tras dirección, que no tiene sentido,
¿verdad? Ellos van a cobrar una parte de los... yo entiendo que el contrato era... Si ellos levantaban la recaudación municipal, ellos cobran una
sí, un porque porcentaje. Ese es finalmente el objetivo, ¿verdad? Levantar la recaudación y darle un poco de trazabilidad.
¿Y algo ya se levantó con eso?
Sí, ya. Los números son muy interesantes.
¿Y por qué no le compra a la municipalidad el software, Nelson, y que la municipalidad gane?
Porque viste que finalmente pues estamos hablando de vínculos contractuales. Todo tiene un fundamento jurídico. Esos fundamentos jurídicos significa que... hay un vínculo ya establecido a través de un papel, ¿verdad? Ahora, si nosotros tuviésemos la capacidad técnica instalada dentro del municipio de crear un software,
pero la Cámara Paraguaya del software puteó en todos los colores, porque ellos se habían ofrecido. O sea, lo que pasa es que estamos hablando con él de un contexto histórico que vos me puedes decir, ¿qué culpa tengo yo, verdad? ¿Cómo es? Es como Marito, como pues Checo Zapata, y Marito, ¿verdad? Pero lo que te digo nomás, en su momento, estamos pagando deudas históricas, digo, en el quilombo este, porque en su momento la Cámara Paraguaya del software dijo, pero ambos, nosotros podemos hacer ese software por menos plata. ¿Sabes a qué es lo que yo voy, Nelson? Porque también que nosotros nos plaguemos por esto puede evitar que cometamos otros errores como estos.
Así mismo, yo estoy de acuerdo con eso.
Al final, la gente que tiene, esta empresa panameña que tiene el software de la aprobación de plano, al final es un quilombo. Igual el contribuyente o el gestor o el profesional tiene que ir a mover dirección departamento por departamento.
Porque es raro, viste que la galera es grande.
Claro, van a ganar una plata... que al final es restarle recaudación a la municipalidad. La municipalidad podía hacer ese sobra por menos plata. Al final ellos se valen de todo lo que es la municipalidad, porque ellos usan la estructura municipal, los departamentos municipales, donde hay directores municipales que tienen salario municipal, y la empresa gana una ponchada de plata. Bro. O sea, es regalar negocios, Nelson.
Sí.
Te voy a poner otro ejemplo. Estacionamiento subterráneo de la Plaza de la Democracia.
Sí.
¿Por qué cuerno la municipalidad le renovó el estacionamiento a esa empresa? Esa empresa fue a la época de Filisola. Echaron una plaza que era hermosa. Yo estaba en el segundo grado, mucho no me acuerdo ahora. Echaron una plaza, hicieron una mole de cemento y le dieron a 20 años. ¿Y vos sabés cuánto cobra la municipalidad de ese?
¿Vos sabés que no
tiene 1%. Acuerdo. Está bien, le diste, ¿no? Invirtieron. ¿Qué pasó? Se renovó el contrato por otros 20 años y otra vez al 1%. ¿Cómo le va a renovar al mismo porcentaje si ahora ya
no invirtió? Ya recuperó su plata.
Ya no invirtió.
En
ya.
El primer tramo, yo entiendo, invirtieron. ¿Verdad? Discutible.
Sí.
Pero ellos le renovaron. Voy, te va y mira, Nelson. Te pido que mire.
Sí, no conozco.
Y que después nos retornes, ¿verdad? Renovaron otros 20 años con el mismo trato. Es un una locura. Le regalamos,
¿no? Sí, regalo a la municipalidad.
¿Cómo se dice? Me estoy desayunando muchas cosas que fueron de antes, pero yo te agradezco porque quiero, justamente lo que el intendente me pidió es simplemente eso, ¿verdad? Ver todos los puntos que están pendientes, todos los puntos que se pueden mejorar, todas las cosas que se hicieron mal y sobre todo potenciar las cosas que se hicieron bien.
Claro.
Una de las cosas muy interesantes que también se dice entre líneas es que esta administración está cumpliendo con obligaciones asumidas mucho antes. Y eso también dice muy bien de la administración porque honramos lo que podemos. Se hace un plan financiero al respecto. No estamos sacando la cola de la jeringa a obligaciones asumidas por otras personas y por otras administraciones, mejor dicho. Entonces, ojalá que ahora poco tengamos una subida, un mejoramiento con todo esto que estábamos hablando al inicio del nuevo gobierno, podamos ser un poco más eficientes en lo que hacemos, podamos ser un poco más eficaces también en el impacto que tiene hacia la ciudadanía y sobre todo mejorar administrativamente. La burocracia es un problema que tenemos tremendo, tremendo, y es uno de los desafíos que podemos hacer un poco que la administración sea más ágil y sobre todo tomar mejores decisiones para proyectos a futuro. Hay tantas cosas, imagínate que ahora se viene el... creo que ayer aprobaron en la Junta Municipal la fotomulta.
Sí.
Que es una pregunta interesante. ¿Qué haremos con la fotomulta? Ah. ¿Cómo lo implementaremos? ¿A quién se lo daremos? ¿Podemos, tenemos la capacidad de hacerlo nosotros?
Hay precedente el tema de la fotomulta, sí, porque por yo recuerdo que vos te ibas...
en un Pacaraí.
Luke Areguá de Pacaraí, vos te ibas y sí, vos en una curva te encontrabas con la fotomulta. Mm. Había otro en el semáforo de Ñemby, ¿verdad? Mm. ¿Cuál es el problema con la fotomulta? Que nosotros tenemos que tocar nuestra legislación. Porque nuestra legislación... ¿Ustedes sabían que vos al PMT, él te dice... pasate luz roja y vos le decís, no te firmo el acta, tiene que probar
sí,
la infracción
sí,
porque supone la actuación de dos partes, un uh-huh, infractor y un sancionador. Y la fotomulta, pues, ¿cómo funciona en otros países? Te llega nomás ya a tu casa el, y no participa el infractor, pues. Por eso se había atacado ilegal y se quitó la fotomulta en el interior.
Lo que pasa es que hay un punto en el, yo soy abogado, uh-huh, en el punto del código penal, si hablamos de ese punto de vista, está la fragancia. La fragancia, pues, no tiene que ser...